much for joining the discussion about the new GDLE program and the overarching issues associated with it, the work that's been done to work towards a solution. I'm very pleased to be joined by board members Vonda Scardazzini, Bruce Tonkin, Rita Roden-Johnson, Steve Crocker, and Suzanne Wolf, who I think you all know. Just as a point of housekeeping, I'm going to apologize in advance that Vonda and Steve will have to leave after the start of the session as they have another meeting to go to, but we valued their participation even for a limited time that we're pleased that they could join. Can I have the first slide? So after a brief introduction, we're going to operate on the level that most of the people in the room are knowledgeable of the applicant guidebook and the issues surrounding the introduction of new TLDs. And so after a brief introduction by me...
Para cada uno de los cuatro temas principales, los estudios económicos, el escalamiento de la raíz, la protección de las marcas y los códigos maliciosos. Vamos a tener la oportunidad para que miembros del OS vengan y comenten en el trabajo que se hizo hoy, que tengan oportunidades para cambios específicos que se deben hacer en la guía y que podamos abordar estas cuestiones. El propósito de que los miembros de la Junta estén hoy aquí es que ellos puedan interactuar en forma directa con la comunidad, escuchar los comentarios y llevar esto directamente a las discusiones de la Junta en el próximo proceso de GTLDs. Lo consideramos a todo esto muy valioso. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor? Brevemente... Las cuestiones que se plantearon antes de la última guía tienen que ver con asegurar la estabilidad continua de la zona de la raíz, los estudios económicos para determinar cuáles son los potenciales beneficios y costos del nuevo programa GTLD, abordar las cuestiones de los propietarios de las marcas en cuanto a la registración y la protección de marcas a nivel del alto nivel, y finalmente... Con la multiplicación de TLDs, ¿cómo trabajamos para asegurar que la conducta maliciosa no se multiplique?
Should be the slide master here, huh?
Nuestro enfoque ha sido tomar en cuenta las consultas y los comentarios que están en la guía de grupos de expertos como el IRT y el STI, de soluciones de marcas y elevar esos comentarios públicos y desarrollar un conjunto de soluciones para la guía en soporte de lanzar el proceso. Es muy importante avanzar e implementar las soluciones, medir su impacto para ver en qué lugares tenemos que mejorar y cuáles son las soluciones que hay que desarrollar. No voy a analizar esto en detalle, pero ¿cómo medimos los impactos? Bueno, miramos las metas de política que se establecieron en la firmación de compromisos para los programas GTLD y medimos la efectividad de estas cuatro medidas en comparación con estas otras. Tenemos 2 horas para 4 temas, así que no es mucho tiempo y queremos escuchar a todos ustedes. En cuanto al escalamiento de la zona de raíz, ha habido colaboración y consultas entre el RSAC, el SSAC y un equipo formado especialmente para el RSC. Hemos publicado documentos sobre el escalamiento de la raíz y usamos esto como modelo para la zona de raíz. Vemos cuáles son los impactos en la introducción de nuevos TLDs. Otro informe sobre la delegación que se anticipa con nuevos GTLDs. cuán rápido vamos a poder delegar los TLDs, cuántos TLDs vamos a delegar. Estamos hablando de 200, 300 TLDs por año y un máximo, y en algún caso, si es que los vamos a poner en alguna aplicación que nos dure mucho tiempo. En otro informe que se generó con expertos externos sobre el escalamiento de la zona de raíz, el estado de esto es el siguiente. Una de las cuestiones sobre el escalamiento de la raíz es que tenemos una introducción coincidente de IDNs de IPv6, la firma de la raíz de DNSSEC y los nuevos GTLDs que no necesariamente están cubiertos por eventos, pero la delegación de IDNs, el despliegue de IPv6, la puesta en marcha de IPv6 y la firma de la raíz. Voy a darle la palabra a Steve y a Susan. El hecho de que las delegaciones son muy limitadas para esta discusión, bueno, las delegaciones no van a llegar a, los niveles de delegaciones no van a llegar a 1,000 por año. Vamos a darle la palabra a Steve para que hable sobre esto y que tome preguntas en cuanto a dónde creemos que está en la estabilidad de la zona de la raíz. Steve, por favor.
Kurt, muchísimas gracias. Creo que has cubierto muy bien todo el campo, así que voy a tratar de no repetir nada de lo que ya hayas mencionado, sino de enfatizar algunos pequeños puntos. El alcance original en un momento donde había mucha menos información que la actual. Y con el tiempo, ahora hemos resuelto el problema en gran manera y lo hemos atado bastante. Entonces, la raíz ya se ha firmado con la DNSSEC y el impacto de la DNSSEC ahora se ve muy bien, es bien visible y afortunadamente es esencialmente algo que bueno, Susan podrá después hacer comentarios más abarcativos al respecto y manejar mejor, como dijo Kurt, el tema de la carga en las aplicaciones de marketing, incluso las aplicaciones, ¿cuántas van a llegar a la próxima etapa y a poner en movimiento en el sistema y poner carga en el sistema? Quería entonces enfatizar también dos cosas que vale la pena mencionar en cuanto al proceso que hemos visualizado, construido fundamentalmente un proceso que tiene que ver con más a menudo de lo que era antes, que se establece el tono de una conversación permanente con interacciones entre el usuario y la carga de donde se genera la carga, y el otro lado tiene que tratar dicha generación de carga. Y la idea es no superar la cifra de 1,000 por año, pero actualmente, obviamente, no muestra hacia un futuro indefinido. Entonces querría decir que hay 2 o 3 o 4 años, más o menos el cuadro que nosotros avizoramos, y hemos debatido muchísimo esto, pero tal vez va el resultado claramente. Se expresa en toda la documentación. No tenemos la intención de tomar estos números como lo que va a ser para siempre. Entendemos claramente que tenemos que revisarlo y volver a calibrarlo a estos números y hacer un proceso de observación de las mediciones. Entonces, todo esto es básicamente constructivo y, bueno, por suerte duermo muy bien durante las noches. Bueno, Susan, sí, me gustaría enfatizar entonces, porque de lo que ya ha dicho Kurt y Steve, que han cubierto, que hay dos puntos que me gustaría mencionar. Uno tiene que ver que es muy difícil sobre declarar la utilidad de estas cuestiones en cuanto al debate en el marco de lo que nosotros nos estamos preguntando, y tener el ejemplo de la DNSSEC desplegado enfrente de nosotros. Tenemos este caso demostrativo, que en gran parte fue público, y tuvo mucho informe operativo para el público, cómo se realizó el despliegue de la DNSSEC, la cooperación, la colaboración diaria de todas las partes involucradas para garantizar que este procedimiento se diera en una forma predecible, estable, ordenada. Y no hubo entonces ninguna cuestión de que hubiese daños en la predicción del sistema. Y lo que surgió entonces es que, además del hecho de que pudimos administrar bien el aspecto operativo, hubo también un reconocimiento de que podemos mejorar. Entonces hubo recomendaciones relacionadas a un monitoreo más estrecho, más específico de los datos, para poder compartir con las partes públicamente exactamente cómo está funcionando el sistema y cómo se desempeñan y cuál es el aspecto de la estabilidad y cuál es el proceso y la apariencia de la estabilidad y del sistema raíz. Entonces, tuvimos este tipo de declaraciones y de conclusiones que parecen simples, breves, pero representan muchísimo, muchísimas ideas, mucho trabajo, mucho compromiso con un sistema que ahora funciona para que incluso se desempeñe mucho mejor.
Thanks very much. So we're going to pause here and ask people to come to the microphone if on this issue there's specific questions or requests for further work. Wait. So maybe some more action here.
Con relación a los estudios económicos, se ha hecho muchísimo trabajo, pero el trabajo se ha debatido ampliamente en distintos momentos. En ICANN ha tenido contratos con Compass Lexicon, Dennis Carton, con Greg Roston, Michael Katz, Charles River, para proveer estudios económicos y también estudios que fueron realizados de forma independiente en 2007, y luego también con la OCDE en el 2004. Y bueno, ha habido beneficios potenciales para expandir las raíces, y de esta manera estos documentos, todos debatieron los beneficios de los GTLDs, que enmarcan los beneficios que los mismos conllevan, y también va a ser más de costos menores, cuál es el valor que involucran en un espacio muy genérico. Por ejemplo, los TLDs o los IDNs, por ejemplo, relacionados con la protección marcaria, y el costo asociado con pasar de un TLD a otro TLD, es decir, de un dominio de nivel de primer nivel, y si deberían tener límites en los precios, en los nuevos registros, y también si debería haber una separación organizativa estructural entre los registros, o si deberían mantener las instrucciones o dejarlos como están de alguna manera. O sea, se hicieron muchos estudios económicos y ha sido un gran trabajo leer cada uno de estos estudios en las sesiones que tuvieron lugar esta mañana más temprano y que abordaron todos estos temas diversos. Entonces, realmente es querría saber los comentarios de la reunión hasta ahora, aquí en Colombia, los estudios económicos fueron posteados para comentario público, del público. Así que están abiertos a eso. y procuramos las respuestas de estas a estas preguntas, que tal vez traigan otras preguntas, pero los invito a que se acerquen al micrófono, a que realicen sus comentarios sobre los estudios económicos que se han publicado, porque van a servir para que podamos realizar más trabajos y saber qué esperamos de estos estudios económicos y cómo deberían realizarse o no realizarse, o qué deberíamos obtener de los nuevos GTLDs, o cómo afectarían a la guía. O sea que necesitaríamos comentarios específicos con recomendaciones específicas sobre los estudios, y luego, a medida que lancemos los nuevos GTLDs, cómo deberían implantar en la medición de los programas y cómo deberíamos utilizar la experiencia, la especialización de los economistas en ese campo, y describir si vamos a poder realizar los beneficios o mitigar los costos. ¿Cómo podemos medir esto hacia adelante? Así que, ¿alguien quiere acercarse al micrófono y formular alguna pregunta o comentario?
Thank you.
Gracias. Me llamo Marilyn Kane. ¿Podría, por favor, volver a la transparencia que tenía los estudios económicos y los informes sobre esta materia, por favor? Son informes económicos, ¿verdad? Algunos de ellos tal vez sean estudios, la mayoría de ellos son informes económicos. Y hay una diferencia significativa. Creo que debería decir en primer lugar que se ha contratado una serie de economistas y es probable que los haya que haya contratado algunos, yo misma, y es en toda mi historia de trabajo es importante, tengo una comprensión de informes profundos, de informes y de estudios económicos, y también que tienen que ver con teorías y hechos económicos y en la redacción, en la creación de las políticas. Algunos de estos informes son de hecho, o mejor dicho, incluyen análisis, y otros no. De hecho, no incluyen la compilación de información basadas en datos, en hechos, sobre el uso de los nombres de dominios. Perdón, a ver, ¿cómo se registran los nombres de dominios? ¿Cómo se usan? ¿Y por qué las personas registran o dejan de registrar los nombres de dominio? Quiero señalar esto porque he pasado muchísimo tiempo hablando sobre con una empresa, una firma de economía, para tratar de entender este caso en particular, que yo llamaría como un sector. No tiene que ver con productos médicos, ni con chips, ni papas fritas, ni lo demás, sino es algo muy distinto que los productos al consumidor, que son algo que se cambian directamente con otro producto al consumidor. O sea, lo que yo quiero decir es que algunos de estos son informes que pueden incluir información, no solamente todos, pero basadas en estudios sobre la registración real y utilizar los nombres de dominios actuales, que incluyen el amplio número de nombres de dominios que se han registrado con código de país, como así también los TLDs basados en ASCII. Entonces, esto me complace ver en la segunda etapa de este informe publicado el viernes, que comenzamos a hacer algo que yo llamé durante mucho tiempo y que he pedido por mucho tiempo, hacer un uso real, que se llama estudio de casos prácticos, que a veces es distinto sobre lo que son las expectativas. Pero hemos comenzado a mirar la experiencia real de los registradores, de los registrantes, perdón, y comenzamos a ver qué cosas podemos aprender a partir de ahora y de lo que estamos estudiando. Y uno de los temas que yo diría hoy, o abordaría, es una anomalía. Y no les voy a dar mi pronóstico durante cuánto tiempo esto seguirá siendo así, pero es el concepto de cambiar los costos. No es una expectativa de marcas o de lo que se ha invertido en las marcas o en la identidad acerca, en torno de un nombre en particular. Uno a veces no cambia de la identidad presente en forma fácil. Uno tiene que coexistir. Entonces, es una analogía mejor para nosotros si pensamos en la necesidad de coexistencia entre IPv4 y los números de IPv6 durante un largo tiempo. Va a llevar mucho tiempo antes de que alguien que ha construido una identidad significativa y marcas registradas en una gran cantidad de números y en múltiples países y construido una presencia física en el reconocimiento de la marca en el mercado y virtualmente poder abandonar un nombre. O sea, también se van a tener que preocupar para poder capturar el tráfico o las actividades las ciberactividades. Entonces tenemos que ver esta coexistencia y cuál es el costo del mismo. O sea, tal vez en el futuro, luego de las búsquedas que alguien pueda realizar, pensamos, en lugar de escribir o hablar, que no tenemos que preocuparnos por esto, pero que ICANN tiene que prever el tiempo y debemos entender que a los fines de poder realmente ver esta información en estudio, tenemos que tener un periodo de comentario. Entonces les agradecería si abrimos uno para entender esas cosas que por ahí fueron aludidas y que debemos saber. Y es un punto muy importante también. Pero uno de los temas que hemos aprendido es que es muy costoso, muy oneroso para registrar y proteger una marca y también para los usuarios que tienen una expectativa sobre la identidad que a ellos los liga con la Internet o que encuentran en Internet. Lo asocian con calidad o falta de calidad en ciertas marcas en particular y también con las expectativas de que confían en las marcas. A ver, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un consumidor podría pensar que tal vez no sea la marca de una marca registrada, pero sí una marca. Entonces, las registraciones o los registros en .gov están restringidas solamente a los organismos de gobierno. Y cuando un consumidor accede a esos nombres, espera que sea un organismo de gobierno de los Estados Unidos. Esa es una expectativa del consumidor. Entonces tenemos que empezar a mirar más cuáles son las expectativas del consumidor y entender cuáles son las implicancias para lo que se refiere a la protección de la propiedad intelectual y cuáles deben ser los mecanismos para no dañar al consumidor. Hemos hablado muchísimo sobre no dañar a los registrados o a los registrantes y tenemos que pensar también ni a los registros, pero estamos aquí para dar una elección a los registrantes. O sea, no involucrarnos en o generar los negocios de los registradores o de los registros, pero debemos hablar más a la gente que tiene que, por cualquiera sea el motivo, mantener una cartera de productos. O sea, que acá es mi punto. Esa afirmación es y una información secreta, confidencial, de secreto comercial. Entonces hay que confiar en la parte de quien sea el que mantenga, el que lleve el portfolio, la cartera, firme un acuerdo de confidencialidad, exclusivos derechos de propiedad intelectual, para que no puedan hablar y no se puedan revelar sobre y saber si los dueños de las marcas, los titulares, están dispuestos a revelar y a divulgar esa información, porque toda esa información, si no, tiene que estar en forma anónima. Pero yo creo que hemos aprendido algo muy importante y podemos aprender también cuáles son mecanismos adicionales de protección de los IDN y debemos ponerlos en práctica. Bueno, a ver, Marilyn, para clarificar, ¿cuál es tu pregunta? Digamos, es por lo general información pública en general. Entonces, ha formulado la pregunta de qué van a hacer con esos nombres. ¿Esa es la pregunta? No. Creo que si miramos el análisis en el informe de Mason con Mark Monitor, hay una serie de preguntas donde no preguntamos porque no entendemos las cuestiones acá. A los fines de utilizar, eso no es el término realmente de los costos de cambio, sino lo que tratamos de hacer es ver la administración y también la mejora de la marca y el mercadeo de la misma y de cómo administrar una cartera de productos. Y creo que todos entendemos que los quienes poseen marcas tienen que proteger sus marcas. Y si no, pierden el riesgo de perderlas, de perder estos derechos intelectuales. Entonces, quienes tienen más experiencias que yo, cuando uno está administrando una cartera de productos, hay que asegurarse de que los registros se hagan bien hechos, en tiempo, y que se renueve, y que tener también acciones de defensa y de protección contra el cibersquatting, y también hay que cubrir los registros que fueron registrados, no importa el motivo, o incluso registros que simplemente se hacen para tratar de dañar a la marca que uno posee. O sea, es un proceso muy amplio. A ver, les doy un ejemplo donde uno puede agregar una externalidad negativa a una red, donde se utiliza la marca mucho más, en forma mucho más defensiva. Y esto depende del proceso que se establezca. Pero a veces hay competencia entre los distintos registros. Pero cuando se individualiza al titular de la marca, que ha sido capacitado, que puede tener 1, 2, 10, 20 procesos, entonces eso agrega costos, es muy caro. Entonces, si uno capacita a alguien que pueda administrar un nuevo proceso, capacitar a las personas para que administren procesos múltiples, a veces eso no es consistente y eso suma costos, nuevos costos en la administración de una cartera. Entonces, cuando uno le pide al titular de una marca cuáles son los mecanismos que utiliza, también hay que preguntarles cuáles son las implicancias y los costos adicionales que eso representa y conlleva. Ese es desde el enfoque. A veces algunos titulares de marca tienen un enfoque muy agresivo en la defensa de su marca y otros no. Bueno, Anthony Van Curen, hemos hablado en el pasado, digamos, sobre, temo que Marilyn está en una postura de algo, es importante distinguir entre el costo, entre los GTLDs de ICANN y también de los que impone la estructura de una compañía. Hay una serie de temas de estructuras que van a implicar $300 más o menos por GTLD, y una cartera de 30.000 nombres o tienen tal vez menos, una cartera menor donde se está pagando mucho. Entonces, no creo que sea de la incumbencia de todo el mundo de subsidiar procesos internos cuando hablamos de costos. Como esto se trata de los estudios económicos, me gustaría también ver el hecho de si existe información nueva. No creo que exista o que nadie vaya a sorprenderse de aprender o de saber que el museo no funcionó, y sabemos porque hubo políticas muy restringidas. Y me gustaría también mantener y saber a que antes de esta sesión los nombres escogidos los escogió ICANN. Entonces, existe una diferencia entre .com y .org. Es una diferencia semántica entre los nombres, y ahora tenemos finalmente la oportunidad de que la gente entienda sus mercados, que escoja sus nombres para que sean atractivos para sus clientes. Entonces, por ejemplo, .com, .biz, si realmente es una competencia con .com, el que elija .biz en su lugar, no son equivalentes. Entonces, eso no lo escogió en Neustar, sino que no fue su primera elección. Nosotros no podemos predecir qué va a ocurrir para nada, pero no deberíamos tampoco confiar en los economistas porque ellos tampoco pueden predecir en su totalidad. Muchas gracias. Voy a interrumpir un momentito y darle a Iván y a Steve la oportunidad de a Iván y a Steve, gracias por estar aquí. Bien, gracias. Uno de los temas que realmente valoro que ICANN invierta los recursos de más de $2 millones en estos informes y estudios, continuando con uno de los puntos que mencioné hoy, ayudaría si ICANN pudiese explicar dónde y por qué escogieron y qué cosas de los distintos reportes, porque no todos dicen lo mismo. Entonces, una de las cosas que dicen es que parte de las afirmaciones es de los compromisos es proveer al proceso de toma de decisiones, y eso es algo crítico, y yo creo que tanto la comunidad como el GAC que esperan es la explicación de en qué cosas ICANN estuvo de acuerdo y en qué cosas no, porque hay acuerdo y desacuerdo en esta lista. Entonces, bueno, tú eres parte de ICANN. Entonces, cuando hablamos, esta es la comunidad de ICANN la que habla. Entonces, nos gustaría pensar y saber qué es lo que tú piensas como relevante de esos informes. Entonces, esto es un foro. Nosotros ya hemos tenido decisiones sobre rendición de cuentas y transparencia, sino querríamos saber específicamente qué partes de los informes consideras que valen la pena y que comentar con el resto. Entonces, volvería al punto que comenté antes. En el reporte original, en el reporte Cray de la marca TLD, que tuviese que comprar un nombre a un registro, mencionaron la ineficiencia en ese modelo. Kurt dijo en ese momento que, bueno, era más bien complejo, que no, que se desvió porque todavía se estaba mandando el uso de los registros. Entonces, uno podría mencionar eso como algo en particular y también otros puntos juntos o que pertenecen a la misma categoría durante el periodo de comentarios públicos, y se podría incluso hacer referencia a eso. El siguiente seguimiento, precisamente, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Yo lo valoro a esto. Si yo estuviese en vuestro lugar, sé que es un lugar muy difícil el que hacen, las cosas que se logran y las que no, pero la fortaleza de ICANN es que también es su mayor debilidad. Uno confía en el proceso de consenso, pero lamentablemente a veces hay intereses económicos que impiden la capacidad de llegar a un consenso, y eso pone a la Junta en una situación muy incómoda, muy rara, y les puedo enviar los mayores aliados que defienden vuestras acciones están en el GAC. Una de las cosas de la integración vertical es que a veces uno no puede autoproponerse, y a pesar de que la Junta adoptó muchas de las propias decisiones y de las autoridades y de las competencias. Entonces, luego de que la Junta de ICANN dice cómo confiar en estos estudios distintos y se los da al GAC, digamos, hay competencia, autoridad de competencia sobre el contrato .com o competencia de las autoridades de los Estados Unidos para poder utilizar el GAC para validar las decisiones, y yo creo que no les va a costar millones o cientos de miles de dólares para poder hacer esto. O sea, es tratar de tener un cierre responsable en este proceso, y me gustaría dejar en claro estos puntos.
Thanks.
Gracias, Michael. Buenas tardes. Los puntos sobre el límite en la cantidad de GTLDs, que sea 1,000 por año, es realmente irrelevante porque se aplica a un periodo de aplicación específico. Tenemos que anticipar un número ilimitado de GTLDs y, como consecuencia, el dominio preeminente no va a ser más .com o .com. Si es que va adelante la propuesta de .xxx, ese es el que va a ser. La gente se va a ir del .com y va a ver cuál es el futuro. Y cuando vean que cada corporación importante con una zona .tld llevada adelante por .com, van a llegar a 90.000 TNDs más que cualquier, perdón, a 185.000 TNDs más que cualquier otro. Hasta ahora no se ha hecho ningún estudio económico del impacto de los millones de rutas TLD, y deben hacerlo ustedes como junta. Dennis Carlton en 2009 lo hizo ya antes. Se hizo también en otro momento, en la etapa de este último reporte, que no abordó la posibilidad de que exista un sistema TLD que reemplace el .com. Y lo que ustedes van a ver es que lo que va a suceder es que vamos a reemplazar .com cuando alguien tenga presencia en Internet por $10,
y va a haber los primeros TLDs van a costar $1,000,000. El segundo TLD va a ser el que va a costar 185,000 dólares. Cuanto más GTLDs solicite una corporación, más barato va a ser. Entonces, ¿cuál es su recomendación específica para la Junta? Mi recomendación para la Junta está basada en que ustedes quieren mejorar la competencia. Para reconocer la introducción de nuevos GTLDs, tenemos que hacerlo de un modo que no replique el .com, que no lo reemplace. Tiene que ser complementario al .com. Lo que debemos hacer, y yo sugerí esta mañana que lo mejor sería decir, bueno, tomemos las ciudades más grandes del mundo y cada uno va a tener un TLD. La razón es que vamos a ofrecer la capacidad de testear lo que sucede y, en segundo lugar, da una conciencia global de los cambios en el mercado de los nombres de dominio. Hay mucha gente que se hace consciente inmediatamente de que hay cambios que están sucediendo y ciertamente esto da un incentivo global para desarrollar una infraestructura que va a ser necesaria si se van a requerir más GTLDs en el futuro. Gracias. Hola, quiero hacer un breve comentario. El primero es que no deberíamos llamar a esto estudios económicos. No estamos estudiando algo. No estamos estudiando una colonia de hormigas para ver en qué dirección están caminando esas hormigas. Esta es una predicción económica. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos diciendo, bueno, hagamos que venga por favor un economista y nos diga cómo va a ser el mundo de acá a 2 años. ¿Alguna persona en esta sala me puede decir qué va a pasar con el Dow Jones de acá algunos días? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar con el dólar o con el euro? ¿Alguien puede decirme cuántos registros .music vamos a tener de acá en adelante? Ninguna persona, ningún economista en esta sala, ninguna de estas evidencias, ninguno de los datos que yo he estudiado, probablemente mucho más que cualquier otra persona, he estudiado cada uno de los wikis, he visto todos los datos. Y no hay ningún dato nuevo, no hay ninguna información nueva. Tenemos estos TLDs existentes que ya tienen 5 años y no hay información. No podemos estudiar todo esto y venir con nuevas cuestiones. Tenemos que hacer predicciones, tenemos que hacer asunciones sobre el futuro. Y adivinen qué, todos estamos equivocados. Pensamos que íbamos a tener 10,000 en Rusia, tuvimos 6,000. Colombia pensó que iba a tener 100,000, tuvo 6,000. Esa es la realidad. La realidad es que no tenemos idea de cuáles de todos estos van a ser exitosos. Yo les puedo garantizar que mucha gente muy inteligente en esta sala, que usa su propio dinero, está apostando de que esto va a ser exitoso. Yo creo que esa es la prueba más importante del nuevo programa TLD. ¿Por qué la gente de Constantino viene acá 2 años seguidos para sponsoreando este evento, poniendo dinero en este evento? Porque piensa que les va a ir bien. Yo creo que ese es el test más importante del programa TLD. Lo siento, Maryland, estás equivocada. Muchas gracias. Steve Del Bianco, de NetChoice. También soy miembro de la Unidad Constitutiva Comercial. La pregunta que nos hicieron es qué es lo nuevo que apareció a partir del estudio y cómo debe impactar la guía y las decisiones que se deben tomar. Yo creo que tenemos que responder, o que los economistas deben responder a la pregunta que ellos creen que, bueno, los beneficios van a exceder a los costos. Esa es una pregunta bastante difícil de responder. Los economistas concluyeron que los nuevos GTLDs van a tener un beneficio que excede los costos, pero en la página 39, creo que aquí está la información nueva, y cito, hay nuevos GTLDs que hablan de la protección de las marcas, pero también hablan de los costos de los delitos informáticos que pueden aumentar significativamente. Entonces, en el equilibrio puede ser positivo, pero la pregunta que aparece es si los costos van a acceder en mucho, mucho más a los beneficios. Pero sí apunta a que hay información aquí sobre medidas del clearinghouse que se deben mejorar, específicamente sobre cambios en la actualidad. Y el número dos tiene que ver con algo que hablamos esta mañana, sobre un mayor control de la delegación, porque es muy complicado el batching. Los batching tienen que ver con ponerlos en la raíz, y las delegaciones iniciales pueden tener una cantidad muy baja con tiempo para evaluar si los RPMs tienen que ser ajustados. Esa es la palabra que hablamos hoy. Ajustar los RPM en base a la experiencia o si es que ciertos servicios funcionan con algunas delegaciones. No lo quiero llamar un batch porque eso va a confundir a todos. Parece que tenemos como un balde ahí que se lo vamos a tirar a alguien. Pero en cambio, si tuviésemos una manguera, vamos a poder tener controles mucho mejores para mejorar esto. Yo quiero preguntar, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo el primer TLD delegado se va a determinar? Creo que es el primero que está finalizado. ¿Eso es correcto? Y si el primero está terminado, bueno, parte de eso está en control de los solicitantes, está en control de ICANN. Si miramos el año 2004, algunos de ellos todavía no están en vivo, no están al aire. En muchos casos esto estuvo determinado por la presencia de ciertos solicitantes. Entonces, ellos establecen el cronograma. Esta semana vamos a tener 10 y vamos a decidir de esos 10. Esto quizás clarifique lo que vos estás diciendo. También vamos a encontrar, incluso si volvemos al año 2000, BIS e INFO no se utilizaron en el mismo momento. Creo que naturalmente va a haber una diferencia y naturalmente lo vamos a decir, pero quiero clarificarte que vamos a elegir a este y a este y lo vamos a poner primero. Nosotros tenemos que tomar la siguiente decisión como comunidad. Cuando se delegue el primer TLD y esté listo para iniciarse, otros no se van a iniciar y por eso ustedes van a tener la posibilidad de hacer lo que prometieron hacer esta mañana, es decir, evaluar los RPMs para asegurarnos de que tengamos controles específicos y seguros. El estudio económico da nueva información de que el equilibrio entre el costo y el beneficio es positivo y puede ir hacia el otro lado. Esa es una parte de la información. Y otra parte de la información es que la sugerencia del staff, y estoy de acuerdo con esto, es que tenemos que torcer un poco los RPMs. Así está diseñado el programa. El programa está diseñado para lo que vamos a hacer en el 2011 y luego vamos a evaluar una ronda. Eso va a estar incluido en el proceso. No podemos hacer una sola ronda con varios cientos de TLD. Estoy diciendo que una vez que el primer TLD esté en la raíz de todos los 2011 y la primera vez que esté delegado, una vez que se tome el registro, vamos a estar en duda de que se logre hacer bien. No estamos diciendo que no procedan, sino que procedan con cuidado. Todos nosotros tenemos que ajustar los RPMs, los de marcas, los de reclamos, etcétera. Tenemos que ajustarlos a la experiencia. No tiene ningún sentido ajustar y hacer nuestro aprendizaje con un encendido simultáneo de cientos de TLDs. Tenemos que tener uno o dos en el aire que estén listos. Y eso se lo voy a dejar a la comunidad para que identifique cuál es la prioridad. Pero claramente el estudio económico apunta a la necesidad de que eso se haga bien. Quisiera hacer un comentario. No estoy seguro que esa sea nueva información. Yo no puedo pronunciar todos esos estudios económicos, pero sé que va a haber unos costos muy altos. Por eso formamos una RT de la forma que la hicimos. Antes de formar la TRT, como una comunidad cruzada, queríamos que tener expertos que nos propongan soluciones, personas que sepan cuáles son las estructuras. Yo no dije que era nueva información. Los costos de las marcas, ni que los costos de las marcas van a ser muy altos, no lo dije de ningún modo. Estoy diciendo que los costos van a ser mucho más significativos que lo que fue estimado si las medidas de protección de marca no son adecuadas. Y eso quiere decir que la respuesta a la pregunta es que los costos exceden a los beneficios, pero depende. Eso creo que es información nueva, no la magnitud del costo, sino el balance entre costo y beneficio. Steve, estamos empezando a la parte en que tenemos que hacer unos comentarios diferentes. Voy a hacerlo lo más breve posible. Tengo dos preguntas. La primera es para Kurt. Kurt, el estudio económico que está ahí arriba no está para comentario público en el sitio web de ICANN, pero ¿podría usted decirme cuál va a ser la fecha de cierre? No, estamos tratando de resolverlo y por eso la Junta va a hacer un comentario y lo vamos a discutir. Entonces, ¿usted no puede decir si es que va a ser antes o después del viernes? No puedo decirlo porque no es mi obligación decirlo. Está posteado para comentario en el sitio de ICANN. No estaba hace 15 minutos, pero quizás sea mi problema. Vaya al nuevo GTLD. Sé que está posteado, pero lo que debe quedar claro, yo di la directiva al staff de que creen un foro público para ese informe económico. Ciertamente esa es la intención. ¿Cuál fue la fecha de expiración del comentario público en la directiva que se utilizó? No tiene fecha de cierre. No, no tiene fecha de cierre. Mi siguiente pregunta era, asumiendo que había una fecha de cierre y que podía ser después del viernes, pero quisiera proceder asumiendo que hay una fecha de cierre y que va a ser después del viernes. Reconozco que eso posiblemente no sea así. El informe dice en el párrafo 3, en principio, las proyecciones en cuanto a los costos externos podrían ser utilizadas para diseñar políticas de evaluación de las aplicaciones para reducir la magnitud de costos externos asociados con los nuevos GTLDs. Entonces, quisiera preguntarle a la Junta, ¿creen ustedes que para el viernes, asumiendo que el periodo de comentario público no va a estar cerrado, si es que hay un periodo de comentario público, que ustedes van a tener suficiente información de ese proceso de comentario público para poder decidir si se van a usar esos principios y si se van a usar proyecciones en cuanto a los costos externos para diseñar políticas de evaluación de las aplicaciones y diseñar políticas para reducir la magnitud de los costos externos? ¿Ustedes creen que van a tener esa información para el viernes? Realmente no tengo idea. Escucho lo que estás diciendo. No sabía que esto estaba posteado y que no había fecha de cierre. Vamos a pedirle al staff que nos dé información esta semana y que nos permita presentarlo. Pero realmente no tengo idea. No quiero poner sobre la mesa a otros miembros de la Junta, pero yo diría que el periodo de tiempo, cuando esto se colocó o se posteó, el próximo viernes por la mañana ustedes se van a sentar, ahí van a decidir sobre este tema, van a decidir que no hay suficiente tiempo para contentar al público, pero eso les va a permitir considerar si lo que está en este informe se debe seguir. Y yo no diría que está obligado a que se lo siga, pero si no se lo sigue, ustedes están obligados a explicarlo. Y me parece que no van a tener la posibilidad de hacerlo dentro del periodo de comentario público si es que eso se termina el viernes. Gracias.
Bueno, ¿podría clarificar algo, por favor? El informe para los comentarios públicos en la guía, en esa página, no fue posteado todavía como algo firme, definitivo. Me llamo Paul Stahara y tengo un par de comentarios respecto de lo que acabas de decir, Bruce. Cosas para señalar en el reporte, en el informe. Y respecto de lo que dijo también Steve Del Bianco, querría señalar que en el informe se dice que los beneficios superan al costo. Y entonces, al menos lo que yo entiendo y lo que pienso, y creo que muchos de los aquí presentes dirían que la violación de más marcas y eso generaría más registros en el .com que otros TLDs como, por ejemplo, .dot, info, .biz y los nuevos TLDs, incluso los mismos que han tenido la misma mecanismos de protección de derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿por qué, me pregunto, por qué uno tiene más registros de defensa que los otros? Y tal vez porque sea haya más tráfico, entonces haya más delitos cibernéticos o para tratar de evitar esa generación de delitos. Entonces, esto me lleva a otro punto, a otra idea en el informe que dice que el beneficio para los titulares de las marcas, de estos registros de defensa defensivos, tiene que tomarse en consideración cuando uno hace la ecuación para ver si los beneficios superan o no a los costos. Y tenemos el IRT, que incluso tenía más mecanismos de expectativas que el .com, y son generan una diferencia entre las marcas y los registros de defensa en los TLDs. Entonces, estoy en parte de acuerdo con Del Bianco y en parte en desacuerdo. Estoy de acuerdo en que si tuviésemos más mecanismos de defensa, el costo tal vez podría bajar para los titulares de las marcas, pero si tuviésemos menos, incluso el costo podría no superar los beneficios. Entonces, estoy de acuerdo con ellos de que si tuviésemos más, el costo bajaría, pero si tuviésemos menos, tal vez no superara. Entonces, si hiciéramos una prueba, digamos, con los primeros TLDs que surgieran y descubriésemos que va a tomar mucho tiempo, o sea, que tenemos que esperar un año o algo así para ver cuáles son los nuevos TLDs que tenemos, o sea, cuántos registros de defensa generaron, los mecanismos de protección, eso es demasiado tiempo para esperar, ¿verdad? Entonces yo diría que eso probablemente sería como un punto museo, punto info y así sucesivamente, y habría más mecanismos de defensa de registro porque tenemos más mecanismos de protección de derechos debido a la IRT. Y entonces mi pregunta a Del Bianco sería, ¿qué pasaría si hubiese menos marcas o registros defensivos de las marcas? ¿Eso estaría diluyendo las expectativas o de mecanismos de defensa? Y yo digo, sí, la verdad lo haría. Creo, entonces, que hemos hecho suficientes estudios completos. Así que continuemos, avancemos. Ya hicimos bastantes estudios, ya sabemos que los beneficios superan a los costos. Entonces, bueno, en definitiva, esto es lo que tengo para decir. Los beneficios superan a los costos. Bueno, entonces, no sé si tenemos tiempo para esta sesión, pero al menos todos pueden tener un minuto para hacer comentarios, que no significa que tengan que hablar más rápido de lo que hablan normalmente, por favor. Amadeo, por favor, te lo pido. Hay una forma, entonces, de hacer los comentarios. Lo vamos a valorar muchísimo. Ya nos hemos excedido en este tema y tenemos todavía dos temas más. Una preguntita más sobre los estudios. A ver, para señalar algo que falta, estamos hablando sobre la competencia, sobre las externalidades positivas y negativas, costo-beneficio, pero, a ver, hay un análisis también de qué ha pasado. Entonces, no veo en ninguna parte qué porción del punto CAD, punto Asia, o el nombre de la zona, ya estuviese en el punto .com como registrado. ¿Y cuántos de esos ya están en los registros o no? Me parece que esto no es algo tan difícil de comprobar. Y nos daría las ideas sobre la diferenciación y la competencia. Y podríamos ver distintas tendencias y distintas políticas, distintos significados, y aprender bastante acerca de esto. Bueno, sí, a ver, los podemos clasificar, como no soy un experto en punto K, pero bueno, pero ¿cuántos dominios de estos tenemos y de punto com? Bueno, nunca lo chequeamos, le pregunté a la gente, pero nunca chequearon la cantidad de dominios .cat. Pero bueno, lo que sí sé es que en el primer año después hubo un 31% de los registros provinieron de personas que nunca habían registrado antes nombres de dominios. Y esto fue significativo. Es algo también que se puede realizar y que se puede tomar como una violación de 50 nombres de GTLD, digamos, y los primeros 50 que proveen un... Ver si, a ver, si aparece o representa algo que uno esperaría de ese TLD. Esta es la proporción en estas zonas y los conflictos con, incluso en las métricas más sencillas que no se pueden mapear en distintos parámetros de conductas, de registros y de políticas. Eso no sería tan complejo verdaderamente. Carlos tiene una serie de comentarios para realizar. Sí, Carla Valente, hablo en representación del chat room. Hay 51 participantes en el chat room. Una de las preguntas es, ¿por qué no, los comentarios para los estudios económicos nunca se resumen por parte del personal? Ya se cerró entonces el comentario, el periodo de comentario, 9 de julio, 10 de julio respectivamente. Hubo cuestiones que se mencionaron, que presentaron cuestiones de implicancias masivas de costos con distintos tipos de GTLDs. ¿El staff piensa resumir estos comentarios antes de que la Junta finalice el viernes? Y segunda pregunta, bueno, a ver, esa información, si el plan es que los economistas resuman y analicen los comentarios, no es una función del personal. Yo sé que los economistas leyeron los comentarios y la segunda versión del informe, pero bueno, todavía no tienen los comentarios listos. Y la segunda pregunta, incluso en el último informe, parece como un subgrupo de problemas muy obvios, muy estrecho en cuanto a la implementación. Por ejemplo, ¿qué pasa si Microsoft asegura punto search? ¿Cómo va a ser Google o cualquier otro proveedor de servicios de búsqueda? ¿Cómo se va a sentir? Microsoft tal vez se sienta feliz de permitir que a los registradores registren punto Google Search y así sucesivamente. ICANN va a analizar este problema potencial en extensión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay más preguntas en el chat room, pero debido al tiempo vamos a tener que enviar todas esas preguntas a la junta directiva en el día de hoy. Bueno, a ver, un comentario rápido sobre esta ronda número 3. Estamos entre la 1 y la 3, así que vamos a hablar sobre, no quiero hablar de economía, sino de la nueva guía del solicitante y ver que tiene que ver que hay un documento que dice que ICANN requiere 3 años de ingresos de ganancias operativas para todos los solicitantes. Entonces, puedo ver el cálculo que va a costar. Bueno, un registro adecuado va a costar unos cuantos dólares, pero es 1.900 millones más o menos, como algo opuesto a lo que uno quiere gastar. Así que me genera curiosidad de dónde viene el fundamento de estos 3 años. No hay una opción al respecto de eso. Todo el mundo está, digamos, lo toma como algo por hecho, todo el mundo comenta sobre estos 185.000 necesarios para llegar allí. Entonces, sin darse cuenta de dónde proviene eso y de lo que uno va a hacer nuevamente. Entonces, uno vuelve a preguntarse sobre el Dow Jones, que va a tener 0 registro durante esos años, o incluso el punto Music y demás. Me genera curiosidad. Si no seguimos avanzando, el problema va a subsistir. Debemos seguir hacia adelante para llegar. Si no, vamos a seguir en cero. Continuemos. Bueno, Rod, eso es requisito. Ha estado, digamos, en la guía durante mucho tiempo, de estos ingresos, de esta facturación de 3 años, que es para que el registro se asegure y garantice una cierta función del registro y que siga operando para poder proteger a los registrantes y también tener a los operadores sucesores de los registros. Pero ha estado en la guía esto siempre, desde el mismo comienzo. Bueno, depende también del modelo del registro, entonces. No es parte de esta conversación, digamos. La pregunta se formula fuera de micrófono, no podemos recibirla. Bueno, simplemente quería aportar cierta información a esta reunión, que tal vez sea nueva para algunos. El punto CO, el registro, utiliza varios de los mecanismos de protección de derechos recomendados y creo que sería interesante, y a Steve tal vez, me gustaría ver cómo funciona y hablar con ellos y ver que creo que también sería interesante para que la Junta lo controlase con los directores en el registro. Gracias. Bueno, sí, brevemente advirtiendo el volumen de estudios económicos y el tremendo trabajo que ha hecho la Junta para alcanzar con el personal estos estudios, creo que ha hecho un trabajo muy diligente y sustancial aquí. Así que vamos a movernos, vamos a continuar. Simplemente un comentario rápidamente sobre el punto CO y en la perspectiva. Creo que el mecanismo de protección puede evolucionar continuamente y no simplemente por las GTLDs o CCTLDs. Por ejemplo, el punto EU ha tenido, por ejemplo, punto info o punto info, punto Asia, y también .co, punto CO, perdón, son las últimas versiones que se han lanzado incluso con el idioma cirílico en Rusia, pero son uno de los nuevos mecanismos que todavía están en fase de prueba. Es una mejora, un proceso continuo de mejora el que estamos implementando. Gracias. A ver, Shepard, me gustaría corregir algo que escuchamos antes sobre los registros de defensa, que tal vez está correcta o incorrectamente citado en los estudios. Tiene que ver con la protección de la reputación, no tiene nada que ver con el tráfico. Un registro de defensa es un TLD que uno no quiere pagar, pero está forzado a pagar por el modelo de negocios de otra persona. Entonces, no queremos ver solicitudes de defensa sobre estos TLDs, pero uno a veces no quiere pagar, pero está forzado porque es el modelo de negocio de otra persona y en este caso hay que pagar una gran cantidad de dinero. Estas solicitudes y registros de defensa generan el drenaje de otros negocios porque el negocio está fuera del área comercial, de oportunidades comerciales. Digámoslo claramente, eso es porque yo pienso y porque tenemos que tratar de tener todos estos mecanismos de protección de defensa con y evitar que tengan lugar las externalidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, a ver, si los miembros de la Junta piensan que están de acuerdo, que hay 2 temas más. Uno de esos es la protección de las marcas registradas y el otro es la conducta maliciosa. Entonces, están muy relacionados. Así que lo que me gustaría hacer es, nos quedan 50 minutos, ¿verdad? Bueno, combinar esas 2 charlas y hacer comentarios de uno y otro. Entonces los invito a esto, cuando se acerquen al micrófono, que describan están comentando sobre los mecanismos de protección de los derechos o conducta maliciosa y cómo mitigar de ambos. Así que se los voy a agradecer si lo hacen de esa manera. Creo que estas cuestiones han sido bien evaluadas por esta audiencia, por este auditorio. Entonces veamos el desarrollo de la protección de las marcas que tienen colaboradores críticos, expertos en en las unidades constitutivas y el protocolo de Internet y las GNSO, y hay varios documentos que publican y dieron como resultado medidas específicas en el libro, en la guía. Y si uno las mira en los registros, tenemos mecanismos previos al lanzamiento que están operando a través de los reclamos de las marcas en la Cámara de Compensaciones para cada una de los registros, y la delegación del proceso de buscar la aquellos que están involucrados en difamación y en conductas delictivas. Y otra de las sugerencias que GPM bloquea, digamos, a los operadores, crea eso una responsabilidad para los registradores. Así que cuando se acerquen al micrófono les vamos a pedir que debatan los cambios específicos a la serie actual de los mecanismos de protección existentes. Y respecto de la conducta maliciosa, de la misma manera, hubo colaboradores críticos importantes en este tema. Hay un SLTLD, un grupo de consultores en cada uno, que han desarrollado una serie de normas de protección contra la conducta maliciosa, y también grupos de TLD de alta seguridad que buscan crear un programa voluntario para los registros que quieren certificarse como que son zonas de alta seguridad. Estos grupos colaboran y han presentado un producto que también está en la guía y que es de muy fácil acceso en cuanto a los datos. Y ambos temas se han manifestado en los comentarios de la guía, y hay una versión actual de la guía también. Así que brevemente, las medidas para mitigar esto, aquí está la última, que no está incluida en la transparencia, no está tampoco que tenga un código de conducta para que los registros puedan protegerse contra los abusos de datos. Esto se ha publicado con distintos significados y junto con las últimas actualizaciones. Y otra sugerencia, ya que hemos considerado en identificar y que vamos a tratar de trabajar en aquellos temas relacionados con las políticas en la eliminación de los servicios de proxy y la certificación, que tienen la obligación de ser exactos, precisos. En JUIS también, en la búsqueda, y también hay otra sugerencia que se puede hacer y que tomo nota de eso, para que JUIS sea más internacionalizado, para que podamos con exactitud rendir cuentas sobre distintos scripts de la base de datos de JUIS. Esa es otra de las sugerencias que se han formalizado. Así que los comentarios hasta ahora han ido muy bien en esta reunión, y les pido que se acerquen al micrófono y que hagan los comentarios sobre la protección de las marcas registradas, la mitigación de la conducta maliciosa y qué se puede cambiar y qué trabajo adicional se puede agregar. Así que, para reconocer el objetivo y el conocimiento que hay aquí en este auditorio, y que todo el mundo tenga tiempo de hacer sus comentarios.
Voy a hablar sobre la conducta maliciosa, y actualmente estoy en el grupo de trabajo de alta seguridad de TLD. Como ustedes saben, ICANN tiene una excelente reconsideración en cuanto a las acciones de la Junta. Creo que lo que voy a pedir es que ICANN permita que el grupo de HSTLD termine su trabajo. Estamos en la actualidad en el medio de un producto RFI. Tuvimos una llamada hace 2 semanas con un número de empresas de contabilidad que van a participar en el proceso RFI y en el programa de validación. Hemos trabajado con el staff de ICANN y hemos diseñado un reporte que va a estar disponible en la segunda semana de febrero, que va a permitir que se publique dentro del marco de tiempo aceptable antes de la reunión próxima de marzo. Desde ese punto de vista, hemos podido terminar nuestro trabajo, y es un poco extraño responder a alguno de los participantes en medio de un periodo de RFI cuando la Junta básicamente dijo que no queremos tener nada que ver con esto. Nuevamente, si ICANN está comprometido con el proceso de abajo hacia arriba, queremos terminar nuestro trabajo y, bueno, porque vamos a agradecer mucho si no se toman acciones antes de eso. En muchos de mis comentarios hoy yo hablé sobre comenzar el cierre responsable de este registro, de este proceso. Quiero hablar sobre ese cierre. Hay una forma correcta y una forma incorrecta. Hay pasos en los que uno ve cuando se está cerrando y se está abriendo que lo hace un poco complicado. Quisiera que todo se haga en forma responsable. Gracias. Quizás usted podría elaborar un poquito más sobre el proceso de abajo hacia arriba. Para resumir brevemente cuáles son los resultados del HSTLB, cuáles son esos resultados, ¿están creando ustedes una política sobre zonas seguras? Cuando usted dice un proceso de abajo hacia arriba, porque no lo vi todavía eso en el GNSO. ICANN lo pidió. La Junta de ICANN puede pedir la creación de políticas. No es que hay un montón de gente que se reúne y que dice vamos a seguir a Mike. Yo puedo dar un paso adelante, tomar la responsabilidad. Entonces nosotros hicimos eso. Y hasta la conferencia de Bruselas nos reunimos una vez a la semana y tuvimos llamadas dobles para seguir adelante con los controles. Estábamos actuando en respuesta a las solicitudes de ICANN de resolver algunas de las cuestiones que estaban todavía pendientes. Yo quisiera entender la solicitud un poco más, pero el contexto. Me gustaría a mí reunirme contigo para entender cuál es el contexto del proceso. Bueno, Bruce, yo no voy a repetir qué es lo que está en mi solicitud de reconsideración, pero cuando hablamos, y nuevamente volvemos a la afirmación de los compromisos, cuando hablamos de pedir una explicación, en la resolución ustedes citaron las cuestiones legales. Y lo que apareció como de repente es que las cuestiones legales nunca se plantearon en ningún momento. Cuando yo leí los documentos, no había ninguna referencia a lo legal. Entonces, de nuevo, como alguien de la comunidad que ve las resoluciones que vienen y que dicen esto, esto, esto y resolvemos, y finalmente no lo hacemos por cuestiones de responsabilidad, el consejero general e ICANN trataron de ver cómo vamos a poder abordar las cuestiones legales, y alguna de las cosas que tiene que hacer el grupo es decidir qué hizo ICANN en relación con el UDRP. ICANN creó la política y tiene un WPIO y tiene que pedir al WIPO que lo administre. Entonces, no tener la posibilidad de entender el registro es lo que es tan frustrante, y ahí es donde escuchamos. Creo que esta frustración viene de alguna de las personas de acá, quizás un poco más en el GAC, ahí es donde uno escucha mucho esa frustración. Es gente que quiere ayudar a que el proceso llegue a un cierre exitoso y responsable. Philip Sheffert hablando de nuevo sobre en relación con la unidad constitutiva comercial. En las sesiones anteriores que tuvimos de ayer hubo un documento en proceso que abarca varios temas. Y este documento de 16 páginas va a estar con ustedes pronto. Por el momento, lo que es importante para hoy es lo que voy a resumir ahora sobre los mecanismos de protección de derechos que son pertinentes. Primero, ICANN no le presta atención a los mecanismos de protección. La guía final, si este tema se hubiese resuelto antes, hubiesen escuchado otras voces en la misma dirección, URS no va a ser un proceso rápido. Se ha acortado, pero no está listo todavía. tenemos más detalles en este documento que les vamos a enviar, pero esencialmente tenemos problemas en términos de la posibilidad de hacer revisiones y estas expansiones son temporarias. Además, la cámara de compensaciones no es realmente tal, sino que es una base de datos. Y hemos visto este tema en términos de usar las calificaciones, que tampoco van a estar listas todavía. Como les dije ayer, nuestra palabra sugerida en este tema está en este documento. Y creemos que eso les va a ayudar mucho. El objetivo que queremos lograr en cuanto a cuáles son las marcas que califican y cómo lo hacemos es nuestro objetivo. Es la frase que queremos incluir en ciertos regímenes de marcas que hemos ya chequeado con expertos globales de marcas. Creemos que esto escala distintos tipos de regímenes.
Bueno, sí, está apenas aprobado, ¿eh? Así que, por favor, voy a ver si puedo terminar. Ni bien Steel del Bianco termine con su email. Y una tercera cuestión que tiene que ver con la disputa de la delegación y el proceso que se implementa. Y nos preocupa la gran carga de la prueba ahí, a un segundo nivel. Entonces ponemos los detalles, la información en el papel. La esencia del mensaje es si estamos yendo hacia la dirección correcta o no. Hay ciertos temas fijos que se describieron antes y que vamos a poder llegar a ver únicamente de la manera correcta, si estamos en camino. Todavía no lo hemos logrado. Gracias, Steve. Mi comentario tiene que ver con la conducta maliciosa. Kurt, vos decías hoy antes que te preguntabas por qué la persona no hacía comentarios sobre las aplicaciones, las solicitudes. Bueno, es el criterio en 35 que requiere que las solicitudes tengan medidas de seguridad apropiadas para solicitar las GTLD y también tengan comentarios sobre las capacidades y la naturaleza de lo que se solicita en el GTLD. Yo creo que es un paso muy positivo. Existen, hemos dicho durante mucho tiempo, ciertos GTLDs por carácter, digamos, que no va a ser suficiente tener a un nivel mínimo de protección contra la conducta maliciosa sobre los otros GTLD y solicitudes que deberán responder a los mismos. Y me preocupa, sin embargo, si esta descripción sobre los niveles de seguridad argumentativos comentados con la naturaleza de las solicitudes de GTLD, si se van a hacer públicos o no. Aparentemente no, y por ende es muy difícil para los miembros del público proveer consejo sobre a los evaluadores, incluso si los miembros del público conocen acerca de tipos de protección que deberían estar disponibles para ciertos conjuntos que tienen implicancias de confianza y criterios de nombrados en el 35. Entonces, yo creo que sería muy útil para todos, para ICANN, establecer específicamente cuáles son los temas que están implícitos en estos criterios, que no se aplican solamente a los servicios financieros, sino también a muchos otros tipos que tienen implicancias exclusivas. Y en segundo lugar, hacer que la información esté lo máximo posible que se pueda comprender y que esté disponible, no solamente hablando de la seguridad por la seguridad misma, sino que espero que toda la información esté disponible para el público, porque básicamente lo que estamos haciendo con estos criterios es que dejar que el público guíe a los evaluadores respecto de hacia dónde deben ir y dónde es sólida las medidas de protección y de seguridad. Entonces, para que el público haga su trabajo, debemos darle al público más información sobre los planes actuales. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces respondiendo a eso rápidamente a un comentario de Bruce, que recibimos ciertos guías y consejos y hubo buenos motivos para mantener los tipos de seguridad en forma confidencial. Así que no divulgamos ningún plan de seguridad que pudiese generar un daño en general. Yo creo que, bueno, es difícil a nivel personal y a nivel de la seguridad, pero tomo la seguridad, les voy a dar mis temas, no voy a darle a nadie mis códigos encriptados, digamos, pero es una acepción muy amplia. Entonces, uno a veces lo que hace es controlar, y decías, porque presumiblemente estamos hablando de cosas como la autenticación y que... ¿Cuáles son los requisitos para realizar verificaciones? Pero bueno, es probable que sea necesario realizar una verificación. El comentario exactamente tenía que ver si algunos comentarios tienen que ser confidenciales y otros públicos, o sea que es el segundo comentario. Gracias. David Taylor. Tengo una declaración de intereses para hacer. En segundo lugar, soy abogado. Y en tercer lugar, me voy a beneficiar con la falta de mecanismos de protección de derechos como abogados. Así que, bueno, quítenlos, por favor. Personalmente les digo eso. Sin embargo, con más poniéndome el sombrero del consumidor y protección de los derechos del consumidor, creo que es importante cubrir esto, y es un ejemplo donde estamos hoy en los URS. No es rápido, es redundante, porque a veces en 7 días uno puede ver que 47 días son 40 y que más o menos son aproximadamente 35 días. Entonces es más fácil hacer un seguimiento en... o presentar, digamos, un EUDRP. Entonces, si uno le da a un abogado 5.000 palabras, él va a escribir 4.999. Entonces, ahí acá es donde decimos menos palabras en las respuestas para bajar los honorarios profesionales. Y ahí es básicamente hacia dónde queremos ir. Y no voy a hacer ningún comentario más. Bueno, soy Cristina Rossetto. Lo que dijo David sobre su declaración de intereses, bueno, estoy de acuerdo también. Hay ciertas sugerencias muy específicas sobre los mecanismos de protección. En primer lugar, creo que en este punto es importante reconocer que si bien el IRT ha recomendado un match idéntico, hay soluciones que son mucho más amplias y que no vamos a anticipar o que no se han revelado todavía. Entonces, es una certeza virtual de que no hemos recomendado el mayor o el más amplio, la más amplia cobertura. Y con respecto al URS, quería decir además que existe un borrador muy pobre, pero hay una sección que dice que quienes los encuestados no responden y el examinador puede ver cualquier defensa posible, entonces el encuestado gana, entonces, o el demandado gana. Entonces, aquí hay que ver cuál es la defensa posible, independientemente de cuál sea, para tener una defensa exitosa, porque de otro modo vamos a tener esas excepciones excepcionales en el mecanismo. Se las va a tragar el mecanismo, digamos. Y no quiero repetir los comentarios que hizo Philip anteriormente, pero quiero informarles que estamos buscando una integración vertical futura y completa, y diría que está bien, pero no se puede tener esto todo completo. Entonces, con relación a los PPRD, quiero decir que cualquier registrador que está integrado verticalmente con el registro debería tener, en el caso de una PPRD, un reclamo en la marca, tratar de no evitar esa conducta en el registrante. Y finalmente, como se ha escrito la política, en cualquier país que no sea los Estados Unidos, Canadá, Australia y un poco más, de donde se requiere prueba de uso, va a tener que ir a la Cámara de Compensaciones de Marcas para que sea validado. Entonces, es como intercambiar lo que hemos sugerido para tener otras eficiencias que se han enviado. Entonces, por un lado, agregamos una carga mayor y finalmente quiero advertir que he entendido que Paul dijo que el .com tiene los mismos mecanismos de protección de derechos que .biz, y eso es incorrecto. .com no tiene los mismos mecanismos, y en su lugar tenemos una maravillosa oportunidad de escribir documentos y soluciones para tratar todo este tema en su totalidad. Y otra forma de tratar es con soluciones que no se han tratado y que deberían ser, es una forma muy costosa de generar un registro de defensa. Uno no puede presentar un URDP, una demanda de URDP exitoso por $4,000, incluidos los derechos de presentación de la marca. Entonces, en primer lugar, no se hizo, pero hay que asegurar que no existan delitos cibernéticos que no traten de dañar su marca. Y finalmente, continuando con la sugerencia de Lenz, creo que es una idea excelente con el punto CO, digamos, implementado en la variación de las listas globalmente protegidas, o sea, Apple es Apple, y que así debe quedar, digamos.
¿Podrías darnos un poco de feedback de cómo va el proceso del punto CO? Presumiblemente la experiencia funcionó o no, fue útil o no. El veredicto todavía hay que darlo. Hay algunos problemas, específicamente el GPML, porque sabemos que si se sigue el reporte IRT, todas las personas que trabajaron con esto lo manejaron en forma personal. Yo no estoy en una posición, ellos lo manejaron internamente. Se puede ir al RTA y ver si ellos pasaban esa información. ¿Hay una pregunta? Ok. Kathy Kleiman de .org estaba en el STI. Quería preguntar, ¿qué sucede con el periodo de notificación de 20 días bajo el STI? Eso es algo en lo que trabajamos mucho y a lo que le dedicamos muchas horas. La razón es que queríamos notificar a los registrantes y bajo UDRP muchas veces responden muy tarde en el día porque demora un poco hasta que la notificación les llega. Entonces, desde que el que hace la queja la presenta, pasa mucho tiempo e incluso en las vacaciones hasta que se resuelve este tema. 14 días, incluso si uno tiene 7 días extra, es un tiempo muy corto para responder y para encontrar alguien que nos ayude a responder. Quisiera saber qué pasa con esos estos 7 días, porque hemos creado una decisión muy, muy rápida que los panelistas tienen, los examinadores tienen que hacer. En cuanto al GPML, al punto CO, quisiera saber, a pesar de que sé que podría funcionar bien para .co y no para el resto de los GTLDs, con los GTLDs no comerciales, los TLDs que pueden o no superponerse a .com. Es un tipo de mundo diferente. Creo que fue una decisión muy sabia saber cuáles son los mecanismos. El PDRP es algo a lo que yo les quiero agradecer. Creo que está mucho mejor. Estamos hablando de un desafío del GTLD que tiene cientos de millones de registrantes. Hubo una apelación allí y también hay un reconocimiento de que los examinadores piden que se considere el impacto de la revocación de los TLDs no solamente en los registros, sino en los registrantes. Creo que todo eso lo hace mucho más fuerte y que les da un procedimiento mucho mejor. Un comentario sobre el GPML y también la implementación del el punto CO. Todavía está abierto para poner esto en el proceso y que se haga obligatorio no solamente para los nuevos GTLD, sino para los existentes. En la medida en que Cristina o sus colegas o alguien que haga tenga que ver con el punto CO nos diga que tenemos que implementar esto, nos diga esto es lo que funcionó mal y así es como lo mejoramos, eso es lo que tiene que hacer el proceso de ICANN. Si cerramos la puerta a esto, no vamos a poder ser exitosos. Quizás deberíamos volver al GNSO, modificarlo un poco, porque si el GNSO lo demuestra, la Junta lo va a apoyar y se va a hacer obligatorio. Por eso quiero decir que no hay un día específico, sino que las nuevas políticas y los nuevos procedimientos que se determinen se tienen que luego hacer obligatorios. Tengo un comentario. Nosotros entendimos que se trataba de una suspensión rápida para casos muy específicos. Por eso me parece que estamos hablando de un periodo que se extiende. Escuchamos a alguien que comentó, y no puedo recordar quién, que si vemos el periodo de tiempo es más largo que el de WDRP. Ahí, en eso estábamos pensando. Quisiera escuchar por qué pensar que es mejor que sea más largo que el WDRP, si es que tenemos un panelista o tres panelistas, si es un periodo muy largo para las decisiones. Creo que son 3 días. Los examinadores deberían resolverlo muy rápido. Desde ahí es de donde viene. No hubo suficiente notificación a los registrantes que si entran a un filtro de spam y tienen que resolverlo de algún modo, pero esa decisión rápida debe ser hacia arriba o hacia abajo, y así es como diseñamos el URS. Esta es una de las cuestiones que cuando implementamos CATHY vamos a ver muchas instancias donde aparecen problemas. Todo esto no está especificado, pero tenemos que implementar algo. Tenemos cosas a favor y en contra, pero tenemos que implementarlo y aprender de eso, evaluarlo y decidir si tiene que ser más corto o más largo, ya sea que se trate de 14 días o de 21 días. Quería tomar el ejemplo del URDP, que fue un problema para Nokia. Eso fue de 35 días desde el principio de la WIPO. Y por eso tenemos que ver cuánto se demora. Yo sé que ustedes hablaron de las métricas en torno a los nuevos GTLDs. A veces hay algunos comentarios en relación al Marco Polo, pero lo que me ocurre a mí es que si hacemos algún análisis de lo que sucedió y establecemos una base y también sugerimos lo que dice Delta, analizar la cantidad de tiempo y las distintas quejas en el proceso de URP, las contraquejas, me parece a mí que eso es útil. No sé si 16.000 es algo bueno o es algo malo, pero haciendo un análisis estadístico de los UDRPs, los procedimientos de UDRP existentes, creo que nos estamos teniendo una base con la cual comparar y saber si la situación va a ser peor o si se va a mejorar, dado los mecanismos que están en marcha. Soy de New Star. Hago este comentario en mi propia representación. Pasé de ser un abogado a ser uno de los miembros fundadores del URPC. Como uno de los opositores más importantes del proceso de resolución de disputas, quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Casi. Aprecio mucho, agradezco mucho lo que se hizo en ese sentido. Creo que ahora hay un equilibrio adecuado. Y sería un desastre si no lo hiciéramos de ese modo. Vi que se piden ciertos estándares y quiero decir que la Junta debería reconsiderar esa carta nuevamente, un estándar sobre el cual hicimos un informe que lo mandé en algún momento. Antes de tomar ese nuevo comentario, no tomen argumentos que ya existen, tomen algo nuevo. El nuevo punto que quiero agregar es que quiero agradecerle a Christine por la sugerencia que quizás está en el documento que el BC va a entregar, pero si esto habla sobre el proceso de resolución de disputas, sí, agréguenlo. El hecho de integrar el registrante y el registrador, me parece que eso está bien. Si quieren cerrarlo así, ciérrenlo. Y si yo estuve en el RTI, en el STI, ahora tenemos todo lo que necesitamos para avanzar, ya testeamos, Hemos aprendido mucho del pasado. Los reclamos de IP, algunos me decían el padre de los reclamos de IP, porque lo hicimos para .biz, yo lo escribí, ha habido muchos cambios en el proceso de IP. Creo que hemos aprendido, lo hemos testeado, ha estado ahí. La salida del sol es lo que hemos testeado. He sido un operador para SEO, que es lo que estamos hablando. No voy a hacer declaraciones de eso, pero funciona, está muy bien. Ha habido pocos reclamos. El hecho de que nadie le tiene que pagar al estudio jurídico de Cristina es fantástico. Eso ahorra mucho dinero y me parece que funcionó. El punto es que hemos llegado bastante lejos. Creo que es tiempo de testearlo, que es tiempo de hacerlo.
De servicios financieros de la comunidad, durante algún tiempo hemos apelado al personal y a la junta de requerir ciertos seguridad para dominios de alto nivel, genéricos, y la versión actual en la guía hemos visto idiomas que se introdujeron en las tecnologías y servicios financieros con implicancias únicas y exclusivas, como por ejemplo del dominio que se espera que tenga ciertos niveles de seguridad. Vemos ese idioma que es absolutamente responde a los comentarios y apreciamos el hecho de que se haya incluido en la guía al solicitante. No decimos que la cuestión está cerrada, pero sí que ahora tenemos más clarificadas las reglas, las reglamentaciones, el idioma, la implementación, para poder hacer que ese nivel de seguridad se haga real. Y también no es un cambio o una mejora, entonces ahora tenemos un abordaje que tenemos que ir hacia adelante para implementarlo y ver que esas ventajas realmente se concreten y materialicen. Alguna serie de comentarios anteriores que hizo Steve acerca de cómo el grupo asesor de los GTLD está trabajando en la confidencialidad, creo que ha sido subrayado y es un ejemplo de un grupo que está feliz de invertir su tiempo en hacer que los estándares de seguridad sean mejores y darnos el nivel de especificidad que necesitamos para que los evaluadores podamos realmente evaluar las aplicaciones a medida que van ingresando, y sabemos que el personal hace que esto avance, incluso si es algo más independiente de lo que hubiésemos pensado hace algunos años. Pensamos que tenemos una gran ventaja en ese proceso y también hay en esta guía la oportunidad de que la industria desarrolle estándares de soporte, de apoyo, servicios financieros y otros sectores, creo, que están listos para desarrollar esos estándares. Y si tenemos STLDs o desarrollos o estándares de desarrollo que pueden ser públicos, vamos a tener entonces ese compromiso de que el público esté a la altura de esos estándares y incluso con técnicas de encriptamiento, de haber cumplido con los estándares más altos de los estándares financieros para los STLD. Yo creo que esto es algo muy útil porque si miramos a la parte técnica en las solicitudes, uno puede confiar en estos estándares de manera muy similar y básicamente estamos diciendo que es una forma de cumplir con estos IRS y también necesita estar tratado por la DNSSEC, o sea, para que la industria farmacéutica, por ejemplo, piense como un sector de la industria y entender y estar, tener el apoyo del resto de la industria. Entonces es muy útil, por lo menos uno puede enviar eso a los comentarios públicos sobre una solicitud en particular, con un nombre en particular en el sector de la industria al que uno pertenece, y entender si se aplica y evaluar. Y yo pienso que es exactamente correcto. Entonces la diferencia entre ICANN y los otros estándares que podrían ser es más ver las industrias externas, si es un IST, si es la industria financiera, y ver cuáles son los distintos aspectos que se deben evaluar y que debemos mirar, porque cada solicitud tiene los estándares de seguridad y debe ser apropiado para que se pueda solicitar. Independientemente de dónde venga, lo importante es que los evaluadores y los solicitantes reconozcan de dónde provienen y que puedan examinarlos en la delegación. Todo eso creemos que es una forma interesante para la seguridad en general de toda la comunidad, para el personal, para la junta. Estamos haciendo avances y seguimos invirtiendo recursos en la implementación de estas técnicas en forma continua. Muchas gracias. Mark Lasek. Un comentario muy breve sobre la cámara compensadora. Yo creo que hay algunas secciones que necesitan mejorarse y que están muy pobres, que hablan acerca de verificar los fundamentos del registro. Y bueno, eso hacen los gobernantes, digamos. Entonces, los gobiernos. Entonces, toman una decisión que a veces es contraria a lo que dice la oficina de marcas. Entonces, bueno, sí, esto se ha hecho en forma absolutamente honesta. Es semejante a otros comentarios que ya hemos recibido. Muchas gracias. Bruce Reeder. ¿Tienen comentarios para cierre? No, yo creo que todo esto es muy útil. La Junta ha tomado todos los comentarios de esta semana y ha habido ciertas preocupaciones en los comentarios que se iban a oír, y tratamos de ser mucho más transparentes en nuestras decisiones en los comentarios y tratar de ponerlo en práctica. Y hemos tomado nota de todo lo que se ha dicho y se lo vamos a informar a la Junta mañana para tratar de resolver todas estas cuestiones y volver a ustedes con un comentario, decir esto es lo que el board, la Junta, pudo resolver o no, esto se trató, esto no, dar una idea más clara a toda la comunidad. Gracias por vuestro comentarios. Bueno, entonces, sí, cierro solamente para concluir algunos comentarios del señor Fury. ¿Dónde están todos? Uy, no lo sé, la verdad. Bueno, a ver, un comentario sobre conducta maliciosa. Un minuto. Bueno, cuando estaba en el IP, vi que había que los abogados de propiedad intelectual, digamos, tenían un problema muy real. Y, en segundo lugar, a veces los abogados necesitan tiempo para mantener las cosas en forma maliciosa. Y recientemente hubo una solicitud marcaria que fue rechazada porque parecía como Nancy, digamos, pero de hecho lo era, como una palabra nazi, y en segundo lugar, porque lo utilizó el Comité Olímpico de Londres. Entonces, algunos abogados utilizan la ley para lograr frenar a lo que escogió el Comité Olímpico de Londres, diciendo que nazi era el logo de ellos. Entonces, en tercer lugar, el artículo 318 dice que cuando uno solicita GTLDs que son contrarios a normas legales generalmente aceptables, la moral y el orden público, que se reconocen como los principios de la ley internacional, incluyen la promoción de pornografía infantil, abuso sexual de niños, incluso está la información pública y el esfuerzo para advertir sobre los que se ha multiplicado en 10 la pornografía infantil en Canadá. Entonces, si ICANN no aprovecha la oportunidad de frenar el dominio triple X, digamos, estamos, digamos, fallando, no cumpliendo con las propias normas. Gracias, muchas gracias. De acuerdo, bien. Entonces, gracias por el tiempo y por los comentarios que han hecho en el micrófono. Muy buenos comentarios. Hemos tomado nota de todos ellos y los van a ver. Les vamos a dar la consideración debida a cada uno de ellos. Muchísimas gracias.